¿Cómo está la familia? Es una frase que posiblemente nos preguntan muy a menudo, ¿no? Cuando nos encontramos con alguna persona en la tienda, en el mall, en el parque, en cualquier lugar. Después de las pequeñas introducciones, la pregunta es, ¿y cómo está la familia, no? Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de ese tema. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Comenzamos hablando de este individuo. A ver, ¿quién sabe quién es esa persona? Ok, él se llama, y alguien lo dijo por ahí correcto, ¿no? Él se llama Larry King. Larry King es muy conocido en el mundo de la radio y televisión. Larry King es una persona que comenzó en la radio, pasó a la televisión, y por 25 años tuvo un programa en CNN, 25 years at CNN, donde se llamaba Larry King Live, y ahí entrevistaba diferentes personas. Ese era su trabajo, entrevistar personas, ¿no? Así que cada noche llegaba un presidente, llegaba un deportista, llegaba una artista de Hollywood, a veces era un policía, a veces una enfermera, un bombero, alguien que hacía diferentes funciones en la vida, ¿no? Ese era Larry King. Y él dice que la manera como él confrontaba esa función era que él no leía nada de la persona, él no quería saber de la persona. Para no saber lo que todo el mundo sabía, él asumía que la gente que estaba escuchando televisión sencillamente querían hacerle preguntas. Y las preguntas que las personas querían hacerle a esa persona, pues él se las hacía. Y algunas de las preguntas, basándose en eso, eran bien out of the blue, completely out of the blue. Y le preguntaba, ¿a qué hora se levanta? ¿Tiene enemigos en la vida? ¿Quién es la persona que más odia? Etcétera, etcétera. Y así, en esta mañana vamos a hacer algo hipotético. Let's pretend que Larry King está entrevistando a un personaje de la Biblia. A un padre de la Biblia. Así que vamos a invitar a nuestro invitado en esta mañana. Y ese invitado va a ser un personaje que a mí me cae muy bien, a ustedes también. Y lo queremos, y es uno de nuestros favoritos de la Biblia, ¿no? Sin embargo, en esta mañana vamos a hacerle la pregunta, ¿cómo está tu familia? Y en ese momento vamos a conocer algo de este hombre que posiblemente usted no sabía, y usted va a responder con nosotros si realmente fue un padre de éxito o si en algún momento dado este hombre la regó. Okay. A ver, ¿quién es el personaje? El personaje es un rey, muy querido. ¿Quién dijo David? Exactamente, ¿no? Ahí ya la plantamos ahí para que me ayude con el sermón, ¿ve? Así que este es el rey David. Siempre se acostumbraba en el show de Larry King que las personas enviaban su resume, ¿no?, al show, para que así le preguntaran preguntas basado en lo que ellos habían logrado, ¿no? Así que Larry King tenía el resume right there in front of him y le podía hacer preguntas, pero él cambiaba todo eso. Él no quería hacer esas preguntas. ¿Por qué? Porque ya eso lo sabía la gente, ¿no? Por ejemplo, si invitaba a Barack Obama, no le iba a preguntar, ¿y dónde nació usted? No. Eso ya la gente lo sabía o no lo sabía. Así que en el caso del rey David, el resume sería el siguiente. Él, siendo todavía un teenager, se hizo un héroe nacional porque mató ¿a quién? Goliath, ¿eh? Después pasó a trabajar en el palacio del rey. ¡Wow! Jovencito todavía en el palacio del rey. Se casó con la hija del rey. Después fue nombrado como parte de un capitán del ejército del rey. Y después perdió el cargo, fue despedido y llegó a ser un prófugo huyendo por su vida. Muy bien, después es rey. A la edad de 30 años es rey y gobierna por 40 años. Durante el tiempo que David fue rey, la nación se multiplicó, creció 10 veces. La Biblia no dice que David haya perdido una sola batalla. Era un exitoso guerrero, general, capitán del ejército. Además era ¿qué? Músico. Escribía, cantaba, componía canciones. A veces hacía, creaba sus propios instrumentos de música. El hombre era súper dotado, era querido. Así que el resume de David, ¿impresionante o no impresionante? Tremendo hombre, querido, querido por la nación, por todos los lados. Así que una vez que se sienta ahí en la butaca, al lado de Larry King, Larry King le dice, ¿sabes qué? En esta ocasión queremos conocer al hombre que era padre, el hombre que era el esposo. Queremos conocer a ese David, el hombre de familia. Díganos entonces, díganos algo acerca de su familia. Tell us something about your family. Tan pronto mencionan el tópico de familia, David se siente incómodo. David comienza a verse un poquito nervioso de todas las cosas que le pudieron haber preguntado. ¿Por qué preguntarle de la familia? Porque este era el hombre que había conquistado naciones. Así que de todas las preguntas que le pudieron haber preguntado, él se siente, wow, ¿por qué me van a hablar de la familia? ¿Por qué? Porque había conquistado naciones, había gobernado toda una nación, había dirigido todo un ejército de 200, 300 mil hombres. Sin embargo, en la arena familiar, David había sido un fracaso. Y ahora, él comienza a decirle, pues mire, creo que yo comencé mal. Y una de las cosas que pasó es que cuando yo comencé, cuando me casé por primera vez, inmediatamente me salí del plan bíblico. El plan bíblico hablaba de que un hombre se casaría con una mujer, hombre con una mujer, y dice la palabra de Dios allí en Génesis 2:24 de la siguiente manera. Dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio bíblicamente hablando, en primer lugar es un hombre con una mujer, ¿verdad que sí? Y por toda la vida. Pero ¿qué pasó? David dice, ¿sabes qué? Una vez que yo me hice famoso, conocido, pudiente, rey, príncipe, seguí la costumbre del mundo. Y la costumbre del mundo era de tener varias y muchas mujeres. Salir de la monogamia a la poligamia. Y entonces tuve muchas mujeres. En ese momento Larry King le podía preguntar, ¿así que tuvo muchas mujeres? Sí. ¿Cuántas tuvo? Tuve 8 esposas. ¿Sabe los nombres de ella? ¿Cuántos hijos tuvo? Tuve 20 hijos y una hija. Ok. Muy bien, cuéntenos un poquito más acerca de sus esposas. Y entonces aquí están los nombres de las esposas. Dice, estos fueron los hijos de David, nacidos en Hebrón. Su primogénito se llamaba ¿cómo? Amón. Era el heredero, Amón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo se llamaba Daniel, hijo de Abigail, de Carmelo. El tercero se llamaba Absalón, hijo de Macá, la hija del rey de Talmai, de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagut. O sea, todas son diferentes. Cada una de estas madres son diferentes. Seguimos adelante. El quinto se llamaba Sefatías, hijo de Abital, otra mujer. Y el sexto, Itreán, hijo de Eglá, otra mujer, que era otra esposa de David. Oye, oh, ya sabemos. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Pero sigamos hablando de las esposas de los hijos, ¿no? Esto es lo que quiere saber Larry King, ¿no? Estos 4 le nacieron en Jerusalén. Hijos, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifet, pues, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada, Elifet. Buenos nombres para sus nietos, 9 en total. Todos estos fueron hijos de David. Ahora viene esto, ¿no? Dice, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar, ¿ok? Cuando sumamos todo eso, eran 8 esposas y 20 hijos y una muchacha. La muchacha se llamaba Tamar. Pero el autor dice, esto es sin contar todos los que tuvo con sus concubinas. What are we talking about here, huh? Concubines. Muy bien, cuando la persona era grande y famosa y pudiente en aquella cultura, no solamente adoptaba muchas mujeres, sino que tenía concubinas. These were like second-rate wives, okay? Que se agregaban, era parte de la comitiva, pero no eran consideradas esposas realmente. Eran como amantes, eran ahí de segunda categoría. De ellas ni siquiera se dicen cuántos hijos tuvo, ¿no? Ni cuántas concubinas tuvo. Así que si Larry King le preguntaba, ¿y cuántas concubinas tuvo? No sé, porque eso era algo pasajero, ahí las tenía en el palacio. ¿Y cuántos hijos tuvo de parte de las concubinas? ¿Cuántos? No sabía siquiera. Ahora, la pregunta para David era, ¿y cómo era la vida en ese palacio? ¿Cómo era la vida entre tantas esposas y tantos hijos, etcétera, etcétera? Y él tenía que decir lo siguiente, mira, los hijos de las concubinas no eran herederos al trono, solamente los hijos de las esposas legítimas. Esto suena como Enquirer, ¿no? Esto suena como una novela. ¿Ok? Pero se sigue poniendo más trágica la novela. Así que entre todos los 20 hijos solamente había uno que iba a ser el heredero, ¿no? Era el primero, se llamaba Amón. Los otros le tenían envidia, los otros lo detestaban, ¿no? Porque ese iba a ser el rey sobre ellos. O sea, lo odiaban o lo trataban muy bien. Porque en el futuro él tenía control sobre ellos. Muy bien. Ahora, en el palacio o en los palacios estaban criando 10, 15, 20 otros hijos, hermanos, medios hermanos, ¿no? De las concubinas. Y ellos comenzaban a jugar el juego, ¿no? Necesitamos amistarnos con fulano porque él va a ser el rey. No. Yo creo que fulano va a ser el rey. ¿Y qué tal si muere? Y había ese tipo de juegos en uno y el otro. David le sigue diciendo a nuestro entrevistador, Larry King, y dice lo siguiente, ¿sabe? Así era la vida en el palacio. Yo era una persona muy ocupada. Yo era el rey de una nación. Yo era el comandante del ejército. Yo era juez de los asuntos de la ciudadanía. Así que yo era una persona súper ocupada. Yo no tenía tiempo para todo eso. ¿Y quién cuidaba a sus hijos? Oh, los hijos las cuidaban ahí, las criadas, los niñeras, las nannies. We had a bunch of them, you know, they took care of us. I hardly stepped into their house. I hardly saw my kids. Okay. ¿Y qué más nos dice acerca de eso? Bueno, le puedo decir que tuve una caída moral y entonces yo no quise confrontar a mis hijos, me convertí pasivo, me convertí indiferente, porque yo no quería que mis propios hijos me dijeran, ¿sabes qué? Papi, you blew it first, don't tell us anything about it. Así que me convertí en un rey, en un padre pasivo, desligado de la situación de mis hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, le voy a decir lo que pasó. Y le voy a decir ahora, en labios de David, lo que pasó. Uno de mis hijos se enamoró de una media hermana. Habían muchos hijos y muchos, todos eran medios hermanos, ¿eh? Uno se enamoró de una media hermana. Y como no se le concedió, la violó. La engañó y la violó y la rechazó. Otro medio hermano de él decidió que había que tomar venganza. Así que asesinó a su medio hermano. Cuando eso pasa, yo estaba ocupado, yo no supe nada, no me dijeron nada. Y salió huyendo del palacio del reino. Estuvo 2 años fuera, regresó, yo lo rechacé, yo lo ignoré, era un criminal, era mi hijo, había matado a su medio hermano. Con el tiempo, ese medio hermano se levanta contra mí. Hay una revolución. En esa batalla, él es asesinado. Después se levanta otro medio hermano y se proclama rey. Yo quería que otro fuera el heredero del trono, y ese heredero del trono mató a ese otro medio hermano. Así que esa fue la familia, ¿no?, de David. Muertes, hermanos matando hermanos, hermanos violando a hermanas. Con razón no quería hablar de la familia. Con razón no quería hablar acerca de ese lado tan negro, tan oscuro, tan bochornoso, porque había fracasado miserablemente en ese lado. Ahora, dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Vamos a extraer algunas lecciones entonces, ¿no?, de esa vida tan llena de violencia, de bochornos, de pena, para nuestro tiempo hoy en día. Muy bien. Lo primero que queremos decir es tiempo. David era una persona muy ocupada. Era rey, era general, era juez. Tenía que estar planificando a todos los asuntos de una nación, batallas, etcétera, etcétera. Hoy en día hay una palabrita que se usa muy a menudo y que todos nosotros la usamos, y es que estoy demasiado, ¿qué?, ocupado. I'm so busy. Y nos gusta decir eso, porque cuando nosotros decimos estamos ocupados, estamos diciendo, hey, yo soy alguien importante, ¿no? Por eso tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Porque tengo llamadas, tengo compromisos, tengo encuentros, tengo que encontrarme con fulano. O sea, decir que estoy ocupado es decir yo soy una persona muy importante, ¿eh? Y todo lo decimos, y todo lo decimos hasta cierto punto. Pero para los hijos, lo más bello que los padres le pueden regalar a sus hijos es tiempo. Para los hijos, amor se escribe T-I-M-E, time, tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos ocupados, o decimos que estamos ocupados, pues ¿sabes qué? Para acallar nuestra conciencia, ¿qué hacemos? Le traemos y le compramos a los hijos, ¿qué cosa? Regalos, cosas, artículos. Y esos regalos, pues son los regalos tradicionales, pero cuando el chamaco ya está en la high school, ese regalo se puede convertir ¿en qué? En un carro. ¡Wow! ¿No? Y se supone que ese regalo está comprando amistad, lealtad, amor, cariño. Oh my God, he's so good, man. Look at that. He gave me a car for graduation, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Usted lo que está haciendo prácticamente es comprando lealtades, porque sabe que esa relación está dañada. Había una vez un padre de estos ocupados, ¿no? Así que cuando él llegaba de trabajar a la casa, se quitaba los zapatos, como hacen ustedes, ¿no? Se sentaba en su lazy boy y allí comenzaba a leer algún libro, revista. Y de vez en cuando, ¡pa!, prendía allí la televisión. ¿Suena eso familiar? La confesión es buena, la confesión es buena. Se pueden confesar. Global. Así que agarramos el libro. Tenía un niñito más o menos de 10, 12 años por allí, ¿no? Y el niño venía cada rato ahí y iba delante de él y le decía, le preguntaba cualquier cosa, y el papá le decía, hey, don't you see I'm busy? I'm reading. Estoy leyendo. Y entonces el chamaquito se iba por aquí, por allá. Al otro día o la siguiente semana se acercaba también. ¡Hey, Dad! ¡Hey, Dad! ¡Hey, Dad! Y el papá, ¿qué quieres? Ok, estoy ocupado, no me interrumpas. Vete con tu mamá. Ok. Pasan algunos meses, un año. El papá recibe una llamada un día donde departamento de policía le dice, ¿sabe? ¿Es usted el señor fulano de tal? Y es,
su hijo ha sido arrestado, venga a sacarlo de la cárcel. Cuando llegó allí a la cárcel, no puede ser, ¿cómo? ¿Mi hijo? No, a él no le falta nada, ¿cómo hacer eso? ¿Qué, mi hijo, no? Molesto, indignado el hombre, ¿no? Más que todo porque tuvo que levantarse de su lazy boy. Así que llega allí, ¿no? Y cuando su hijo ve a su papá, le dice sarcásticamente, papá, ¿terminaste de leer el libro? Aquí estoy. Tú terminaste de leer el libro y yo estoy aquí en la cárcel. Así que el tiempo... Había otro padre. Este era un hombre ejecutivo de una gran compañía, very, very busy, una compañía grande, poderosa, ¿no? Donde empleaban cientos de personas. Y un día él le prometió a sus hijos que los iba a llevar al circo, ¿no? Los iba a llegar al circo, ¿no? Tal día, tal hora, yo voy a estar aquí, vamos a ir al circo. Y así llegó el día, ¿no? Y el papá llegó al mediodía, ¿no? Se quitó la corbata, la chaqueta, y los hijos estaban ahí, felices, contentos, ahí. ¡Dad! We're gonna go to see the circus. Perfecto, ¿no? Le dice el papá, ¿sabe qué? Me esperan en el carro, rápido, ¿no? Vamos allá, para el circo, ¿no? En eso suena el teléfono. Los hijos, cuando escuchan el teléfono, se acercan a escuchar voz como una. Y le están llamando de la fábrica, de la compañía, y le dicen, ¿sabe? Señor, fulano de tal, necesitamos que venga aquí de inmediatamente. Algo ha pasado, inesperado. We need your presence right here, please. El señor dice, ¿sabe qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe qué? Resuélvanlo sin mi persona. Sencillamente, do what you can. I can't go. Pero señor, es importante, dueños, empleados, hay personas aquí que necesitan su presencia. ¿Podría afectar la compañía? ¿Sabe qué? No puedo ir. Hagan lo que puedan. Y entonces los niños están escuchando esto en el carro. Dicen, oh no, papá, ahí lo van a convencer. Ahorita va para la oficina, ¿no? Ya estaban ya pensando que se había fracasado todo. Finalmente dice el papá, no voy a ir, mañana lo resolvemos. ¡Pah! Colgó el teléfono. La esposa, que estaba escuchando la conversación, le dijo, ¿sabes qué? ¿Estás seguro que no vas a ir a la compañía? Suena importante, suena serio. Recuerda, el circo puede venir el año que viene o en 6 meses. Y el papá le dijo a su esposa, es cierto, el circo vendrá el año que viene, pero la infancia no vuelve atrás. Y se fue con sus hijos. Uno privándole tiempo a sus hijos, el otro dándole el tiempo que sus hijos necesitaban. Ahora, para los padres que tienen o tendrán hijos varones, para algunos es medicina preventiva, ¿no? Hay un nexo de conexión entre los padres y sus hijos varones. Hay un lazo de conexión. El doctor James Dobson, en su libro Raising Boys, Criando Varones, página 55, dice que a las 6 semanas de haber nacido los niños varones, ellos pueden hacer la diferencia entre la voz de la mamá y del papá. Están searching out, they're trying to tune in a la voz de los padres. Dice que los niños, sean varones o niñas, tienden a comenzar a conectarse con su padre tan pronto como son recién nacidos. Y a veces dicen la palabra padre antes de decir la palabra madre, en el idioma que sea. O sea, hay como una conexión natural ya entre la criatura y su papá. Cuando yo iba a ser padre por primera vez, todo el mundo me decía, ojalá que tengan niña, niña. ¿Y por qué? Ay, porque las niñas se atraen a los padres. Las niñas quieren tanto a los padres. Yo me sentí, wow, eso suena bonito, ¿no? Que me quieran. ¿Okay? Pero ¿sabe qué? Lo que me está diciendo aquí, que los padres y los varones hay una conexión natural que ya viene por la naturaleza, ¿no? Y por último dice que los que están gateando, los niños que están gateando, en un salón, que esté la mamá por acá, el papá por acá, tendrán la tendencia de buscar al papá entre todo el mundo y entre mamá y papá, y lo buscarán y se acercarán más veces que no a su papá. Así que hay una conexión natural entre los hijos y aún las niñas y los padres. Padres, es para sentirse un poquito bien, ¿eh? Sigan teniendo hijos. Los van a querer mucho. Los quieren muchos. Ahora, hablando de lo mismo, ¿no? Fíjese lo que dice esta estadística. El mismo libro, el mismo autor, otra página, ¿no? Dice, la población que está en las prisiones, estamos hablando across the board, state prison, federal prison, local prisons, la gente que está en prisión sirviendo tiempo, ¿no? No los que pues están allí por algo misdemeanor, no, no. En serio, la población de las prisiones está compuesta por hombres que fueron abandonados o rechazados por sus padres. Hay algo que los afecta tanto al niño varón cuando su padre no le da tiempo, no le da cariño, sobre todo si se ha ido, los ha abandonado, que terminan siendo criminales. Una vez yo trabajé un verano de consejero en un, lo que le llaman juvenile center, donde están los niños que son incorregibles, ¿no? Ahí hay niños de 9, de 10, 11, 12, hasta los 16 habían, ¿no? Y habían muchos, ahí uno escuchaba historietas de diferentes cosas. Había un niño que se robó un bus allá, Orlando, Florida, ¿no? Y comenzó a manejar el bus, y por supuesto lo chocó y chocó carros, ¿no? Pero había otro niño que una vez le daban tiempo para llamar a la casa, ¿no? Una vez al día podían llamar a la casa. Y aquel niño agarró el tiempito que le dieron y llamó a la casa. He called home. Cuando colgó el teléfono, men, venía molesto, molesto y pateando y violento, ¿no? So, me acerqué a él, ¿no? Dije, what's going on, man? What's going on? Tell me, what's going on? What's the news? Dijeron, ¿sabes qué? Me dice mi mamá que la policía llegó a la casa y acaba de arrestar a mi papá. Así que él va a estar en la cárcel de los grandes y yo voy a estar en la cárcel de los chiquitos. Ahora, ¿quién le dio el ejemplo? El papá, porque el papá estaba en las mismas cosas, ¿no? Y por eso él fue arrestado. Ahora escuchen esto. Esta estadística es de las personas que están esperando ser death row, los que están por morir sentenciados en la silla eléctrica. Death row. 95% of those on death row hate their father. Something happened that broke the natural bond that should exist. Así que el 95% de las personas que están en espera de la ejecución que van a hacer, se le va a quitar la vida, 95% detestan a sus padres, ¿no? Hubo algo que se desconectó entre ellos y su padre. Resultado es que ellos ahora son criminales y la sociedad los está condenando. Ahora, lo tercero que queremos decir, hemos hablado acerca del tiempo, hemos hablado acerca de padres conectarse con sus hijos, varones sobre todo, y ahora es, you gotta man up. Van a haber momentos cuando el papá quisiera que sus hijos lo quisieran todo el tiempo, ¿no? El papá quisiera que los hijos estuvieran allí felices, los reciban con besos y abrazos, oh, my dad is so cool, he's so good. No, no, pero ¿sabes qué? Si usted va a ser un padre, de acuerdo al patrón bíblico, de vez en cuando, you're not gonna be the nice guy. De vez en cuando usted va a ser el malo de la película, que va a tener que disciplinar. You're gonna have to call out on these kids and tell them, you know, what they really need to hear. Pero a veces los padres, por no ser el malo, por no quedar ahí como el que es anticuado, que no comprende, que está viviendo todavía en los 60s o en los 70s o en los 80s, ¿sabes qué? A veces los padres se hacen de la vista larga, you know what, ignoran. Pero como padres bíblicos, tenemos que nosotros llamar lo que es pecado, pecado, lo que es malo, y eso a veces nos va a hacer enemigos de nuestros propios hijos. Pero tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Carta que le escribió un papá a su hijo, allá en New York. El niño tenía la edad más o menos de esta de 16, 17 años, cuando ya se creía todo un varón, ¿no? Veía al papá como un ignorante, que no sabía nada, atrasado, anticuado. Man, he doesn't know what's going on. Así que el papá le escribió esta carta. And we want to read this letter here now, okay? El papá le dijo, querido hijo, mientras tú vivas debajo de este techo, tendrás que seguir las reglas. En esta casa aquí, esto no es una democracia. Yo no hice campaña para ser tu padre, ni tú votaste por mí. Aquí se va a hacer lo que yo digo, ¿no? Esto es comunismo, no tanto, ¿no? Dice, la relación de nosotros es padre e hijo por la gracia de Dios. Yo considero eso un privilegio y lo acepto como responsabilidad. Al aceptarlo, acepto la obligación de llegar a ser el papel de ser un padre. Yo no soy tu amiguito, no soy tu pana. I'm not your buddy. I'm not your pal. La diferencia en edades hace esa amistad imposible. Sin embargo, podemos compartir muchas cosas que debes de recordar y que yo soy tu padre. Eso de ser tu padre es 100 veces mejor que ser tu amigo, tu pana, tu amiguito. Debes de hacer como yo te digo mientras vivas en esta casa. No me puedes desobedecer jamás. Porque lo que yo te pido que hagas está siempre motivado por el amor. Esto será difícil para ti a veces, pero la regla siempre estará en lugar. No entenderás muchas de las cosas, pero cuando tú tengas tu propio hijo, allá lo entenderás. Hasta entonces, confía en mí. Buen padre, buen padre. ¿Al teenager le habrá gustado eso al teenager cuando recibió la cartita esa? ¿Qué le habrá dicho al papá? ¿Qué le habrá dicho? ¿Tú eres qué? Y por ahí sigue la cosa, ¿no? Pasan los años, el papá muere, el hijo crece, el hijo se casa, el hijo tiene hijos. Esta es una historia verídica, pasó en Brooklyn, New York. El hijo va a la tumba de su padre y le escribe lo siguiente. Dice, querido papi, esta carta y estos sentimientos han estado conmigo por mucho tiempo. Me tomó tiempo para darme de cuenta lo correcto que tú estabas en tiempo. Ahora tengo dos hijos de mi propia procreación y cada día estoy sonando y hablando más como tú me hablabas a mí. Yo desearía que hubiéramos pasado más tiempo juntos. Otra vez la palabra que time, tiempo. Desearía que hubiera tenido la oportunidad de decirte cuánto he aprendido. En otras palabras, siguiendo tus consejos. Gracias por el tiempo que tuvimos juntos. Me enseñaste mucho. Me enseñaste bien, papi. Ahora lo siento que me tomó tanto tiempo para aprender. Tu hijo, David. Este mensaje del Día de los Padres está un poquito pésimo, ¿no? No han sido de muchas risas y carcajadas, ¿no? Vamos a pedirle a los dos actores que estuvieron aquí con nosotros si podrían ellos pasar al frente y terminar su drama. Muy bien, ya le hablamos demasiado negativo en esta mañana. Vamos a terminar en una nota un poquito más alegre, ¿ok? Pero todavía hablando de los padres. Muy bien. Había un papá, bueno, futuro papá, que estaba en la sala de espera, ¿no? Cuando la esposa estaba dando a luz ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso, madres? ¿Recuerdan eso, no? Tiempo bonito, ¿verdad? Dolores. ¿Ya? En aquellos tiempos el papá se quedaba afuera, ¿no? Pacing the floor, that's all they did. Esto era el trabajo de pesado del papá, ¿no? Pacing the floor, caminando, mirando el reloj y esperando que le digan, tienes una nena o un varoncito. Y estaban nerviosos en aquellos tiempos, los que fumaban, ahí estaban inquietos, ¿no? Así que este padre llevaba ya su media hora, 40 minutos haciendo esto, ¿no? Y ahora viene la enfermera corriendo, entra allí al salón. ¡Felicitaciones, señor González! ¡Felicitaciones, señor González! Usted es el papá de una linda, bella niña. Y el papá dice, ¡ay, qué lindo que va a ser una niña! Así no tendrá que pasar por este dolor que yo he estado pasando por esta media hora. Tremendo trabajo, ¿no? Otra vez, el mismo papá. El mismo papá estaba sentado en la mesa allí para cenar y ahora ya se había convertido en un papá de estos medio a la antigua, ¿no? Autoritario. Así que todo el mundo se tenía que sentar en su sitio, la comida servida. Cuando todo el mundo estaba sentado se tenía una palabra de oración. Después se podía hablar. Ellos como padres eran los primeros que abrían la conversación. Y así, cuando ya se dijo amén por la comida, uno de los niños chiquitines, ahí como de 8 años y medio, ¿no? Sí, 8 años y medio, porque había nacido en octubre, sí, exactamente, ¿no? Le dice, papi. O sea, y el papá, silencio. Aquí hay reglas en esta mesa. Aquí se habla cuando después que yo he hablado. Y después que el papá le habló y qué bueno, cómo estuvo el día en la escuela, etcétera. Ahora sí, Juanito, ¿qué querías decir? Y el niño dice, bueno, ¿ya para qué? Era que había un gusano en la ensalada, pero ya te la comiste. Okay. Esos son los padres, ¿no? Esos somos los padres, inteligentes, capaces y a veces ingenuos, ¿no? A veces las regamos big time. Así que en esta ocasión, queridos padres, como decía el dramita, tenemos que ser padres bíblicos, como la Biblia nos enseña. Que el padre dirija a su hogar. El Salmo 128, la lectura de esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el Salmo 128. Se conoce como el Salmo de la Familia, el Salmo de la Familia. Y dice así, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Versículo 2, todos ustedes ahora. El 3, pero organizaditos, ¿eh? Tu mujer será. El 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Este salmo se conoce como el Salmo de la Familia porque ahí aparece el papá, mencionado el papá, que trabaja y come el trabajo de sus manos, aparece la mamá que está allí alrededor de la mesa y aparecen también los niños, ¿no? Los niños, pequeñitos como racimos de olivo. Finalmente, los nietos son mencionados, hermano Cosío, los nietos. Usted ya está en ese camino, ¿eh? Así que los nietos aparecen allí mencionados, ¿no? Los hijos de tus hijos, el Salmo de la Familia. Que Dios bendiga a los padres, a los hijos, para que sean buenos padres, a los nietos cuando lleguen a ser padres también, y bendiga a las esposas para que sean esas esposas que sigan siendo el centro y la reina del hogar. Vamos a ser despedidos en oración en esta ocasión.
Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este lindo sábado que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias también, Señor, por este hermoso mensaje que nos has traído los padres, Padre. Gracias por él. Te pedimos que a los padres nos des sabiduría, Padre, nos des conocimiento para poder dirigir nuestras familias, para poder amar nuestros hijos, para poder guiarlos, Padre, que sean hijos tuyos también. Te pedimos, Señor, que tú estés con todos los que estamos aquí reunidos. Te pedimos una oración especial por los diáconos que andan allá acampando, Señor. Sé con ellos, cuídalos. Te pedimos que estés con nosotros, ya que vamos a ser despedidos. Quédate con nosotros esta semana, Señor. Que tus bendiciones siempre estén con nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.